Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina.
Cuéntanos a todos, Ángeles Caballero, ¿por qué has querido hablar de los campamentos de verano en esta sección tuya de los lunes?
Pues porque si estoy en Onda Cero Vigo, es por un campamento de verano al que no he venido yo, pero al que he traído a una persona de mi familia. Me ha parecido oportuno hablar de este tema. Pero como yo creo que no estoy sola, tú lo has dicho antes, hay un montón de madres, padres, hermanos, tíos, tal, que están ahora mismo sonriendo. Yo estoy sonriendo, tengo que confesarlo. Sonriendo con ganas.
¿Y cómo ha sido entonces el...
el desembarco?
Habéis hecho el desplazamiento, el viaje desde Madrid, ciudad sitiada por la cumbre de la OTAN, hasta Vigo, donde se va a desarrollar el campamento. ¿Habéis ido todos o has sido tú solo con la criatura que va a
no,
ser?
Hemos ido varias personas una excursión, sí, interesante. Entonces, mira, déjame que te cuente, si te parece, una escena que vivimos ayer, porque mira... Tú imagínate, son las 6:30 de la tarde del domingo. Voy en una furgoneta de 6 plazas rodeada de mi familia. Mi familia en este momento de la tarde del domingo consiste en mi hermana, mi cuñado, el que nació en Cincinnati, Ohio, mi hija, mi hijo, el santo que me aguanta y yo misma. Vamos en esa furgoneta que somos un poco la versión de Scooby-Doo, pero sin monstruo ni caso que resolver. Y lo que vamos es buscando un edificio blanco con el techo azul oscuro que está situado a las afueras de Pontevedra. Allí dejaremos a uno de los nuestros, el más pequeño, en un campamento durante 2 semanas. Yo en todo este viaje que empezó el viernes me he hecho la fuerte, marcando previamente los calzoncillos, las camisetas, los pantalones y hasta la gorra de este preadolescente, al que de repente, cuando estamos en la puerta de ese edificio, veo vulnerable, demasiado desastre para estar lejos de su madre. Tan desordenado, todo un Adán, que diría mi propia madre, porque es la copia de su abuelo paterno. El crío ha estado locuaz toda la comida. Le he mandado callar varias veces, pero el resto de la familia me ha dicho, no sé de qué te quejas si ha salido a ti. Se hace un poco el castigador y yo también. Decimos que nos echaremos de menos, pero solo un poco. Me dice que no sea pesada. Bueno, que no seamos pesados, pero yo soy más pesada que el resto. Que no hace falta que le llame todos los días. Y de repente le veo arrastrando una bolsa de deporte más grande que él, que a saber cómo vendrá de vuelta. Girando la cabeza para no verme y diciendo muy serio con cara de Denis Zuko cuando Denis Zuko iba de malote, iros ya, que cuanto más tiempo estéis aquí, más os voy a echar de menos. Yo digo, vivan los campamentos de verano. Me he puesto así como muy altiva, como te digo, haciéndome la fuerte. Y vivan las cenas de pareja, los ratos en silencio. Pero también aquí estoy, contando las horas para que sean las 8 y poder llamar a un teléfono fijo con prefijo 986 para hablar con él. Y eso que me ha dicho, mamá, soy el único sin móvil, me lo ha reprochado así, sintiéndose un absoluto marginado. Y yo digo, viva los campamentos de verano, viva los ratos a solas, pero también me digo que ya queda menos para el día 10 de julio, que es cuando vuelve.
Testimonios como este queremos escuchar esta mañana, ¿eh? El de Ángeles Caballero, confesando que está mirando el reloj todo el día, a ver si ya a la hora,
un poquito,
a la
hora
de poder llamar al crío.
Sí.
Que es su primer campamento de verano.
Sí, es el primero. Ya he estado más veces fuera de casa, sí. Pero ayer cuando le preguntaron, ¿has navegado alguna vez? Y dijo no. Yo estuve a punto de quedarme y decir, este niño no navega sin su madre. Pero ya estaban todos fuera esperándome, poniendo cara de, por favor, no montéis un número. No llores. Entonces yo me giré, pero luego... También te digo que volví un poquito de la furgoneta de Scooby-Doo, volví un poquito llorando y mirando por la ventana, así como poniéndome en plan baladista sentimental.
609-83-1034, asunto campamentos de verano.
Asunto campamentos de verano. Debo de ser un bicho raro porque a mí me encantaba cuando tenía las vacaciones. No tenía que correr tanto, madrugones, actividades extraescolares. Yo trabajo también y tengo 4 hijos, pero a mí me encantaba cuando tenía vacaciones. Un besito.
Asunto campamento. Yo desde los 7 años estoy yendo a los campamentos de verano hasta ya ser mayor de edad. realmente es un gran aprendizaje. Eso de tener que comer fuera de casa, lavarte fuera de casa, compartir con amigos y menos amigos, duchas, baños, sueños, es una gozada. Realmente salir de casa desde pequeño te hace llegar a una madurez, no digo mejor ni peor, sino mucho más real de lo que es la vida. Estar al abrigo de los padres es muy bueno, pero salir fuera de casa es algo único.
Para conocer más sobre de dónde viene esta tradición de los campamentos de verano, de las colonias, voy a saludar al doctor en Historia del Arte, doctor en Tecnología Educativa y profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona, Diego Calderón, que está en nuestra emisora de Barcelona, me parece. Hola, Diego, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
¿Cómo estás?
Bien.
Te presento a Ángeles Caballero, que está en nuestra emisora de Vigo. Estamos aquí haciendo una triangulación Vigo-Sanse. Sí. Barcelona.
Encantado, Ángeles. Y ánimo.
Igualmente. No, no, sí, yo estoy bien. Ahora estaba escuchando el WhatsApp del oyente y he de confesar también que está aquí el padre de la criatura acompañándome en el estudio y me está mirando como diciendo, lo ves, no seas drama, no seas drama.
El duelo entre dos se lleva mejor, ¿no?
Exacto, sí.
Bueno, pero no te he contado que es que Diego Calderón tiene una tesis doctoral sobre los campamentos de verano. Ya. O sea, que entiendo que, Diego, a ti te viene la afición, la pasión o el interés, como poco, por los campamentos. ¿Desde cuándo? ¿Desde que eras enano?
No, no, desde muy tarde.
¿Muy tarde?
Sí, sí, yo nunca fui a colonias o campamentos de verano. Anda. Hasta que, por la casualidad de la vida, me vi inmiscuido en unas colonias musicales, además, como profesor, pero ya eran a los 32 años, yo creo. Luego, eso sí, hice una inmersión completa desde la organización y desde la gestión de colonias, en este caso musicales, tanto en Cataluña como en Cantabria.
Bueno, en Cataluña se siguen llamando colonias, casi todo el mundo las llama así, las colonias. Fuera de Cataluña, no estoy seguro, en Madrid se le llama campamentos de verano, en otros lugares de España que me vaya contando la audiencia, porque colonias, campamentos de verano, pero es lo mismo de lo que estamos hablando. Porque tú has investigado sobre el origen de las colonias o los campamentos de verano. ¿Está establecido cuándo empezó? O sea, ¿cuándo se empieza en España a extender la costumbre de que los críos en verano puedan seguir educándose? Porque entiendo que de eso se trata, ¿no? Seguir educándose y seguir formándose, pero en espacios al aire libre y en, digamos, en un ambiente diferente al que han tenido durante el curso escolar. ¿Cuándo empezó esto?
Pues cuando empezó, yo creo que nadie lo sabe, como siempre. El caso es que cuando se popularizó, cuando se dijo, pues a partir de aquí llamaremos el inicio de las colonias. Esto nació en 1887.
Wow.
Sí, hace 3 días. Y fue fruto de la Institución Libre de Enseñanza y del Museo Pedagógico Nacional, dirigido por Manuel Bartolomé Cosío, que cogió, bueno, en esa época la gran preocupación de la educación era sobre todo la higiene. ¿Cómo hacemos que nuestros niños... Uh-huh. Entendemos también que había, por ejemplo, el Congreso de la Infancia Maleante y Sucia, se llamaba tal cual.
¡Caray!
Sí, sí. Entonces había muchísimas publicaciones científicas o pseudocientíficas que lo que intentaban decir es que los niños que estaban faltos de moral era porque tenían una mala higiene y por lo tanto eran delincuentes futuribles. Para intentar paliar esto a nivel europeo y posteriormente a nivel internacional, surgió el movimiento de colonias, inspirado tanto en las doctrinas o en las enseñanzas de Rousseau como en el krausismo. En este caso, en España, como comentaba antes, fue eso. A finales de este siglo XIX, y fueron 18 niños y niñas entre 9 y 13 años que fueron desde Madrid hasta San Vicente de la Barquera, municipio de Cantabria, durante casi 20 días.
Qué bueno. O sea, 1887 significa que estamos hablando de mucho antes. Sí, yo pensé que los campamentos de verano habían empezado con la Institución Libre de Enseñanza, pero ya en la época de la Segunda República, y veo que nos vamos mucho más atrás.
Sí, sí, mucho más atrás.
¿Y cómo fueron evolucionando? Porque, claro, las personas que nos están escuchando tendrán la memoria, aquellos que hayan participado en campamentos de verano, de la etapa ya del régimen franquista, supongo, que es lo más... No sé si alguien nos escucha que estuviera ya en condiciones de disfrutar de un campamento de verano antes de nuestra guerra civil, igual también. ¿Cómo han cambiado en las actividades que se hacen y sobre todo en el espíritu, ¿no? que los inspira o que los alimenta?
Sí, pues básicamente ya se dio por hecho que esta cura en la salud, por así decirlo, ya estaba conseguido. Mira, tengo por ejemplo aquí delante, estaba leyendo ahora, resultados físicos inmediatos de la colonia, 1893. Y tenemos a Agustín Mejías y Alonso, de 9 añitos, que a la ida medía 1 metro con 17 centímetros y a la vuelta ya medía 1 metro con 18 centímetros, pesaba 19 kilos y a la vuelta ya pesaba 21 kilos. Y así hasta Carmen Monedero, de 15 años, había, se les hacía toda una serie de medidas antes y después para ver si esta parte más higiénica se había logrado. Claro, posteriormente, o con la evolución de los años, la parte más médica se dio por hecha, como decía antes, se superó y se fue más a la parte pedagógica. Junto a esto, muchísimas teorías que vienen también de fuera del Estado español, en el cual se hablan de la educación en el tiempo libre, la educación en el ocio. Fue tomando más peso la parte educativa y menos la parte higiénica. Y hasta hoy, básicamente hasta hoy, es una evolución de esto.
Diego, quería preguntarte, en el caso de, porque veo que estás hablando tanto de niños como de niñas, yo quería saber en cuanto a las actividades, qué era lo que se les enseñaba a las posibles maleantas o las posibles... Porque claro, entiendo que igual que en la educación, ¿no? Yo que he ido a un colegio de monjas, a mí me enseñaban a coser y a los niños del colegio de enfrente no. Entonces no sé si también en los campamentos había esta división, precisamente también por el peso, esa parte como moral, ¿no? Y el peso también de la Iglesia Católica que ha tenido en nuestra educación y que sigue teniendo.
Pues al principio esto no tenía demasiada interferencia. Había colonias de mixtas, después hubo chicos y chicas y también mixtas, y no había demasiada legislación sobre qué se tenía que enseñar o sobre qué se hacía ahí. Básicamente eran los mismos profesores que trabajaban durante el invierno hasta el verano, que iban con este grupo de niños y hay fotos haciendo clase y enseñándoles matemáticas, incluso en un parque. Entonces no estaba muy claro qué hacían. Sí que tenían que llevar un diario sobre lo que hacían, tenían que contar que habían progresado, tenían que haber que contar si habían visto la naturaleza, tenían que las mareas. Bueno, era como, yo creo que viene más de la tradición casi romana, en la cual les acompañaban y les iban explicando lo que veían por el campo.
Antes de que naciera Ángeles Caballero, los campamentos de verano, estos que hemos contado de la etapa del franquismo, aparecían también en El Nodo. Es que hemos rescatado un pasaje de ese noticiario, que es sobre todo lo que hacía era no dar noticias, habla de cualquier cosa menos, del año 1960, en el que se informaba de cómo era uno de estos campamentos de actividades veraniegas, concretamente el campamento Francisco Franco, faltaría más, en Coruña.
En el bello paisaje coruñés de Gandario, el campamento de actividades náuticas Francisco Franco es uno más de los 61 que funcionaron en la pasada campaña del Frente de Juventudes, que instaló 22 en la costa y 39 en el interior de España. Cada campamento funcionó en 3 turnos de 20 días, con un total de 200 turnos. El curso de actividades náuticas fue dedicado especialmente a los miembros de la Organización Juvenil Española, y en ellos, como se dice en uno de los términos de la promesa, los camaradas viven en hermandad y recuerdan que el estudio y el trabajo constituyen su aportación personal a la empresa común. El salvamento de náufragos es uno de sus ejercicios.
Mira. Aprender a salvar náufragos. Porque debía ser frecuente la existencia de náufragos y entonces se podían ejercitar en esa actividad.
Bueno, en campo. Lo que me va a venir, Carlos, el día 10 de julio.
No, pero al final esto es lo más bonito, que como dice Diego, a la vuelta te dicen cuánto, que te pueden decir cuánto crecía el crío y sobre todo cuánto ha crecido en conocimiento, que esto es lo en conocimiento, en las relaciones que se establecen dentro del campamento. Pues claro, preparar el campamento de verano, aunque empieza tal día como, por ejemplo, como hoy o mañana, pero primero eso lleva una preparación previa, ¿no, Diego? Tú que también has estado ahí participando, organizando campamentos de verano, colonias, lleva ¿cuánta preparación lleva? Y sobre todo, en este tiempo en el que tú has estado preparando campamentos de verano, ¿qué es lo más complicado para quien lo organiza?
¿Qué es más lo más complicado? Pues sí. Ahora lo siento por nuestra compañera, pero los familiares.
Sí. Lo siento, los WhatsApp de los oyentes pueden insultarme también si quieren algunos organizadores de campamentos, pero lo entiendo.
Los familiares, ¿pero por qué? ¿Porque no el se tema, fían? ¿Porque son muy pesados? Porque...
No, el tema, por ejemplo, pasar cosas como alergias, incidencias de alergias, y que al final termina siendo... Bueno, a mí en verdad no me gusta, pero mi madre, por si acaso, ha puesto que soy alérgica. Entonces, al final es una gestión de muchas pelotas que son los adolescentes o los niños o preadolescentes, como en nuestro caso, los familiares, por un lado, las normativas, pensar que cada vez que ha habido un problema en una colonia, y esto es algo que sí que se ha desarrollado muchísimo, ¿no? Cada vez que ha habido un problema en toda España, una colonia, todas las normativas de todas las comunidades autónomas se han fortalecido para evitar esa problemática. Me acuerdo, por ejemplo, hace, no sé si era ya 15 años en Murcia, que una colonia hubo un problema con un niño que se ahogó en una piscina. Bueno, al año siguiente salieron 40 millones de normativas en todas las comunidades autónomas para prevenirnos de esto. Entonces, ya desde aquí te puedo decir, Ángeles, tranquila.
Vale, yo de verdad
que voy a tranquila. Tienes que confiar.
Confía en nosotros, en los monitores, son gente que se ha preparado para ello, tienen cursos de preparación y, como decía antes, son muchos meses de gestión antes, tanto para ver desde los permisos del albergue, que la seguridad esté bien, que, bueno, pues es como la gestión de un día a día en casa, pero cuando en casa son, no sé en tu caso, pero puede haber entre 50 y 150 menores fácilmente.
Sí, hay unos cuantos. No, tienes además toda la razón porque es verdad que yo creo que yo por lo menos hablo por mí, ¿no? Yo creo que me pongo casi más nerviosa y por ver lo tranquilo que está él mientras iba con su bolsa. O sea, él iba como diciendo, me da igual el número de camisetas que me hayáis puesto, porque por supuesto lo hemos hecho los padres la maleta, pero es verdad que esa parte ha que lo hemos complicado todo. Yo creo que la paternidad la hemos complicado un poco entre todos, somos un poco pesados, sí.
Nosotros incluso promovíamos las colonias para padres. Para que sean ellos los que aprendan a distanciarse de los hijos. También hay que decir que muchas colonias o muchas comunidades autónomas prohíben el uso de móviles, precisamente para evitar este... Igual el niño ya está más asentado en la colonia, está muy contento con sus compañeros, con sus monitores, y de repente el padre le llama al tercer día a las 8 de la noche y sale el niño llorando y es como volver atrás. Ya en niños de 13, 14 años esto no puede pasar, pero en niños desde los 6 años, eso es.
Que los desestabilizan los padres.
Eso es, desestabiliza todo el trabajo hecho hasta ese momento.
El chaval ya integrado y de repente le sacan de la integración, ¿no? Pues, sí. Bueno, o sea, Ángeles Caballero, confía. Y si no confías, que no se note.
No, claro.
Que no enredes. 15 minutos para las 12 de la mañana. Hago una pausa cortita. Y a la vuelta seguimos hablando de campamentos de verano o de colonias en sus distintas variedades. Nos tiene que explicar Diego lo de las colonias musicales, que antes nos contó él mismo. Y visitaremos una colonia o un campamento de cetrería, para que los chavales puedan aprender también, los que vayan a ese campamento, sobre esta actividad. Ahora mismo lo contamos.
Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
Campamento de verano, año 80, isla de Ons, frente a las costas de Vigo. Lo recuerdo perfectamente por el viaje desde Albacete, que fue un pelín largo, y luego el gasolino que nos llevaba hasta la isla. Campamento de supervivencia, decían, efectivamente, porque había que excavar las letrinas y luego echar cal viva para tapar los restos. Así que imaginaos.
Incorporados, decía la conversación, a Javier Ceballos, que coordina el campamento de cetrería Adaja en Madrid y que nos atiende desde Bollo, que está en la provincia de Ávila, creo, en los Chozos de Gredos. O sea, hablamos del Parque Natural de la Sierra de Gredos. Hola, Javier, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
¿Ha empezado ya el campamento o estáis ya a punto?
Estamos en otro campamento en este momento, pero también con cetrería, y comenzamos el día 1 de julio, del día 1 al 15 de julio.
Vale, y en un campamento con cetrería, o sea, los críos, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué les enseñáis a los chavales?
Pues les enseñamos la maravilla de las aves de presa, la relación que se entabla entre el ave de presa y el ser humano, que es una absoluta escuela de valores.
Para la mayoría de los críos que vayan a un campamento como este, entiendo que todo es muy novedoso, claro, porque no han tenido ningún contacto con la cetrería, ni con las aves rapaces, ni con nada de lo que hay ahí.
Bueno, hay de todo. ¿Ah, hay sí? De todo, porque sí, nos vienen acampados de toda España. A algunos les atrae mucho la cetrería porque hayan visto documentales o les gusten las aves de presa, o incluso sean hijos de cetreros. y otros vienen por curiosidad. Pero sí que los hay, hijos de cetreros que han visto volar halcones y otros que vienen y es la sorpresa.
Qué bueno, Ángeles Caballero, para el año que viene, apúntate sí. este.
Pero ese para mí también, yo que así sí, pierdo claro. todos los miedos de una vez. Oye, Javier, quería preguntarte, es que yo, claro, cuando lo comentamos y se puso Alicia en contacto contigo, un campamento de cetrería, o sea, sabemos lo que es la cetrería, pero ¿qué actividades pueden hacer los niños y las niñas que van a vuestro campamento en un día a día? Porque me puedo imaginar otros día a día en otros campamentos, pero en este me llama muchísimo la atención.
Pues el programa es fruto de muchos años de experiencia. Llevo 31 Dios. Veranos, ya va a ser la edición 54. Uy. El objetivo es que los niños disfruten y aprendan, aprovechando que tenemos en el campamento una colección grande de aves de presa. Lo primero es entender qué es lo mejor para el bienestar de estas aves de presa, que no es otra cosa que volar. Para poder volar a los halcones, los niños antes han de saber el manejo que tiene una ave de presa. Entonces, el día a día es, pues primero sacarlas de la carpa, ponerlas en los bancos con sus baños, pesarlas para controlar siempre el peso al gramo de cada uno de los pájaros que tenemos en el campamento. Tenemos tramitados todos los permisos y después en grupos pequeños, porque nos gusta un trato muy personalizado, muy familiar. No es un grupo grande de acampados, todavía quedan plazas, pero nos gusta que no sea una, lo que llaman colonias de verano, que se juntan 100, 100 y pico niños maravillosamente comidos y atendidos, pero el trato no puede ser de la misma calidad de un monitor cada 6-7 niños que un monitor cada un grupo grande, ¿no? Una vez los niños conocen a las aves, es el paso de ir al campo. Entonces, en el campo de vuelo es maravilloso ver cómo al ave se la deja en libertad y es quien está evolucionando en el aire, pues si es en el caso de un halcón, cómo toma su altura, cómo con el señuelo le ayudamos a que dé pasadas, como si fueran ataques a presas. El señuelo es una cuerda con un armadijo de cuero con unas correitas donde atamos la carne, y en cada uno de los ataques es como un rejoneo. Se lo quitamos de golpe y la inercia del picado toma otra vez una punta, una altura, gira cabeza y entra de nuevo. Ahí normalmente enseñamos cómo los halcones, todas las aves de presa, buscan el sol para atacar con el sol a sus espaldas, de tal forma que la presa, cuando mira y está mirando al cielo para que no le ataque un depredador, queda deslumbrada. Pues el halcón en cetrería, en estos talleres de vuelo, los niños ven cómo evoluciona, busca el sol y desde el sol viene a atacar a ese señuelo y a intentar llevárselo.
Y todo esto es lo que ha aprendido Manuela. Manuela es una... creo que es reincidente, ¿no? Reincidente, sí. Es el segundo año. Creo,
es reincidente, es maravillosa, es una niña, bueno, ya ahora le vamos a escuchar otra vez, encantadora. Su padre es uno de los grandes halconeros que tenemos en España y bueno, pues viene, llama de vez en cuando a ver cómo van evolucionando las aves y está deseando que comience el campamento.
A ver, Manuela, buenos días.
Buenos días.
Buenos días. ¿Cuántas ganas tienes de ir al campamento de cetrería?
Pues cuéntanos. Bastantes, muchas. Bastante. Porque el año pasado me lo pasé genial y fue mi primer año y tengo muchas ganas de volver, la verdad.
Sí, sí. ¿Qué hiciste el año pasado? Así que recuerdes lo más divertido que fue, a ver.
Pues no lo sé porque me gustó todo mucho, pero sobre todo eso, el contacto con los con la naturaleza, la gente que conocí, era todo muy majo, eran toda la gente muy, muy simpática. Los monitores me encantaron porque estaba todo súper bien montado. Y pues la verdad, yo fui a este campamento porque, pues, bueno, Javier y mi padre son amigos. Sí. Y al principio mi padre no estaba muy convencido de llevarme, pero mi padre se rompió la rodilla durante la época de cría. Sí. Y pues yo lo estuve ayudando todo el tiempo. Y pues como, así como premio, pues me llevó al campamento y me lo pasé genial. Sí. Son 15 días, pero se te hacen bastante cortos.
Sí, o sea, del 1 al 10 a Javier como monitor, ¿qué le pones? ¿Un 7, por ejemplo? ¿Un 8?
No, más, mucho más.
¿8 y medio?
Mínimo.
¿8,75?
Repites de postre, Manuela. Puedes repetir postre.
Claro, pero entonces a ti, Manuela, las aves rapaces nunca te han, como estás tan familiarizada, ¿no? Desde pequeñita, claro. nunca te han dado miedo o respeto.
No, a ver, alguna que sé que es más agresiva, pues sí, pero normalmente me gustan bastante lo de la cetrería.
Sí, sí, sí. Oye, Manuela, y bien. Ángeles Caballero, te das cuenta, tienes que superar tus miedos.
Tengo totalmente. Manuela, una pregunta. Viéndote tan entusiasmada, aparte que has crecido con este tema en casa, o sea, no llegabas de nuevas, que se te hacen cortos los 15 días, que por lo que nos han comentado también llamas un poco durante el año para ver cómo evolucionan las aves. ¿Tú te imaginas siendo monitora en ese campamento para que te pongan también un 10 y dejes repetir postre a otros que vayan? ¿Tú, a ti te gustaría formar parte de este campamento desde la propia organización? Te veo muy entusiasmada, pues, eso me gusta.
Hombre, pues la verdad me gustaría, pero ¿mira? Ya tengo que ser más mayor, obviamente.
Claro, pero no quisiera
si
yo...
Si me dieran la oportunidad, a lo mejor sí.
Es muy duro.
Es duro porque el mayor tesoro que tenemos los padres, yo tengo 4 hijos, son nuestros propios hijos. Entonces, delegarles en manos a otras personas, pues la verdad que o tienes absoluta confianza o no lo haces. Los monitores que vienen al campamento Adaja han sido formados, primero vinieron de acampados, luego los he formado como monitores, y una vez tienen el título de monitor de tiempo libre... pues son candidatos, y el equipo son todo antiguos acampados que después de haber vivido la experiencia como niños saben transmitírselo como monitores a los que ahora ocupan su puesto de acampados. O sea que es difícil, pero Manuela apunta maneras, o sea, puede ser una gran monitora.
Bueno, le agradezco mucho a Manuela que nos haya acompañado esta mañana. Que te pases muy bien cuando empiece el campamento, vale. Manuela, a disfrutarlo. Y también a Javier, gracias Javier Ceballos por habernos contado.
Los cuidaremos como si fueran vuestros. Es la frase que decimos siempre. Bueno, muchas gracias, Carlos.
Gracias a vosotros.
Gracias, Carlos. Como si fueran vuestros padres y madres, como si fueran vuestros. ¿Qué nos queda por contar? Nos tiene que contar todavía Diego. Las colonias musicales, es verdad que me está aquí recordando la audiencia. Sí. ¿Las colonias musicales cómo son, Diego?
Pues básicamente muy parecidas a lo que nos acaban de contar, pero en este caso centradas en la música. Cada colonia musical tiene su propia normativa, sus propias reglas o sus propios horarios. Yo te cuento en las que yo participaba, que eran 2, aproximadamente unas 6 semanas en total, diferentes turnos cada año. Y eran pues unas 5 horas aproximadamente de clases de música en grupo, grupo colectivo, y luego las actividades de tiempo libre. Y esto iba seguido de conciertos, etcétera, etcétera.
Y esto me gusta a mí, ¿eh? Yo investigando un poco para este tema he visto que había por ahí algún campamento escolar para grabar un disco.
Hoy en día hay
un disco.
Yo creo que hoy en día hay campamentos escolares prácticamente para todos. Hay hasta para Fortnite, para jugar al
y hasta de autoayuda. Hasta de autoayuda. Fomentan tus hijos la inteligencia emocional. He pensado, yo prefiero hacerme un disco de rock antes que el resto, pero me interesa este tema también.
Nada más falta para padres, que eso es. Nada más falta este para padres que yo comentaba antes, que es el filón.
Esto es lo que hay que poner en marcha. Campamentos para padres, 2 pueblos que estén cerca, en uno que estén los niños y en otro que estén los padres. Y un día cada 15 se pueden ver un rato.
Si quieren los niños.
Exacto.
Diego Calderón, gracias por habernos acompañado esta mañana. Te deseo que tengas un día estupendo, Diego.
Igualmente, gracias Carlos y Ángeles.
Ángeles Caballero, hasta el próximo día, que disfrutes de Vigo.
Muchas gracias, un beso para todos, gracias.
¿Has visto a José Milla? ¿Ha llegado José Milla?
Sí, le he visto, ya nos hemos saludado. Así, un saludo real de la cabina.
Hasta luego, Ángeles. Noticias de las 12 de la mañana.